Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Aquí somos todos del campo, ¿verdad, Roberto Boiri? Buenos días.
Efectivamente, y creía que estaba en mi casa desayunando, porque esta mañana precisamente desayuné mantequilla irlandesa.
Muy bien, así
y
me gusta.
Feliz y todo, digo, coño.
Y la que estaba buena.
Muy buena, muy buena, muy buena.
Samuel Marrero, buenos días, gerente de Capicia. ¿Cómo estamos, Samuel?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien. Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días, y ¿cómo? Yo también estoy muy feliz porque vengo de hacerme unas pruebas y termino de desayunarme con un té y un poco de mantequilla la irlandesa y bollo de leche.
Oye, pero qué falso eres. No hace sino imitarme a mí, que tú te mandas.
Pero chico. Mira, Roberto, bueno, él sabe a quién tiene que imitar.
Yo tengo que imitar al que tenga conocimiento, y del conocimiento se aprende.
A Mario, mira, a Mario le dijeron un día que te habías comprado unos zapatos rojos impresionantes.
Ya me los compré yo.
Pues mira, está bien. Yo creo que
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Pedro.
Buenos días. ¿Verdad que Mario se compró unos zapatos rojos?
Yo creo que no eran rojos, sino encarnados.
Muy bien, hay que utilizar las palabritas canarias.
Carnado es como más incandescente, ¿no, Pedro?
Encarnado es el color de la carne.
Carnado es ahí fuerte, ¿no?
Encarnado es el color de la carne.
No, donde tú ves a Mario Escuela, Mario está innovando.
Mario. Pedro, pero bien sabes tu cosa.
Eso. Dice, tú sabes lo que tiene un perro, dice, hay perros son más inteligentes que el amo, y el mío mismo.
Oye, esta mañana hablamos de lo de la normativa esta para transportar a los camellos. Y yo decía esta mañana, digo, igual Pedro no está de acuerdo conmigo, pero claro, con los animales tenemos un problema, porque decía esta mañana el presidente de la Asociación de Camelleros, nos decía, para nosotros es más seguro y entendemos que va mejor el camello acostado que de pie.
Claro, es que no va acostado, va echado en su estado natural, como yo sé.
Sí, echado.
Lo único que le impide es que se levante.
Pero esas son las
y yo decía esta mañana, Pedro, la posibilidad de preguntarle al camello cómo va mejor.
No, pero sí podemos compararnos con ellos, ¿no? Y dentro de un coche no vamos de pie, sino que vamos sentados. El camello cuando está descansando se echa en el suelo y después cuando vamos en un coche, para seguridad nuestra se nos amarra con un cinturón. Al camello no se le amarra con ningún cinturón, sino que hay que ponerlo de pie. Un animal muy tan alto, a mí me parece que es un auténtico disparate. Que lo lleven de pie.
Porque un animal de pie de eso se mueve, ¿y qué puede pasar en un camión?
Literalmente se emborca. No el camión, sino el animal.
Lo que ocurre,
Pedro,
siempre es un poco lo de siempre, ¿no? Antes de hacer una normativa, que normalmente la hacen personas que están en una oficina, que no saben realmente de qué van las cosas, hay que preguntar, hay que ver y a partir de ahí adaptar las cosas a la realidad.
¿Saben
¿no?
cuál es mi opinión? Sale alguien en la prensa, en la medio de comunicación, dando leña porque los camellos no sé cuándo sé qué, y se hace una normativa, aunque no sea buena, ya hay una normativa.
Exacto.
Y ya está.
Y
ya lo tenemos arreglado, pero el pobre
defender el bienestar animal, como es lógico, pero dentro de la coherencia.
El pobre camello, mira, como el que va en el coche, va sentado, a él no lo dejan ir sentado, va amarrado, a él no lo dejan ir amarrado, sino de pie usted quieto ahí, como usted no quiere estar.
El pobre camello dice que...
Claro, pues claro, como él no habla, ni se pone verde, ni se manifiesta ni nada, pues ya
va. A ver, Mario, si le preguntamos al camello, ¿qué diría el camello, Mario?
No, el camello lo que diría es, mira tú los universitarios, eso, la ley que me fueron a sacar. Eso es lo que diría el camello, porque aquí todas las cuestiones que están haciendo, yo no sé qué es lo que está pasando, que antes libre para que los camellitos estuvieran tranquilos, disfrutaran de su transporte, porque era para cambiarlo de zona a zona y todas estas cuestiones, ahora resulta que todo lo que estás haciendo es en contra de los animales.
Bueno, yo estaba de acuerdo con lo que había dicho Samuel, en el sentido de que hay cualquier protesta de cualquier organización esta de protectoras animales, que tiene un mérito impresionante y a las que yo defiendo, que no tengo nada que decir, pero lo que está claro es que luego se hacen esas normas que no son las apropiadas para los animales.
Fíjate, si la defiendes, que no tienes nada que decir.
Claro, claro. ¿Quién? ¿Yo o el ministro? ¿O el consejero? El director.
No, que digo que fíjate si tú defiendes a la Asociación Protectora de Animales, que no tienes nada que decir.
Claro, que voy a decir yo.
¿Nada?
Si venga un camello.
¿Pero sabes por qué? Pero porque nadie se atreve, porque nadie se atreve a llevarle la contraria a esa persona.
Bueno, pero eso ha sido un gran defecto.
Antes de sacar normativas, entiendo que hay que bajar al terreno, hay que ver cuál es la realidad, sí. hay que buscar el equilibrio, y en concreto en el tema del bienestar animal, el equilibrio entre el bienestar animal
y por lo menos tener una conversación con el propietario, porque mire, el Oasis Par en Fuerteventura tiene 300 y pico camellos, el propietario, Lázaro, en la finca, y tiene una actividad con ellos, inclusive pues ahora se está en el nuevo proyecto, pero aquí todo es que con ellos no se habla nada y todo se legisla a renglón de lo que digan unos señores que salen de la universidad, que tienen un título de grado medio o grado superior, y aquí páginas y gloria. Claro.
Déjenme que actualice titulares y ahora seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
Carla Larrabeiti nos cuenta la última hora.
El subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Blas Hernández, ha sido grabado en un audio dando un discurso antipodemos a los agentes durante el cambio de turno de servicio de la mañana a la tarde del pasado viernes. En la grabación se puede escuchar decir a sus compañeros el peligro que supondría la posible victoria de la formación morada. La primera teniente de alcalde y concejal de seguridad, Saida González, ha aclarado que estas manifestaciones del subcomisario son una opinión personal que se dio en un contexto entre agentes, y ha aclarado que durante su intervención tenía tapada la placa policial con una chaqueta. Por su parte, el sindicato de CIF, de la Policía Local de la capital tinerfeña, solicita a la concejala de seguridad que se expediente a Blas Hernández por estas declaraciones. Solicitan que depure responsabilidades y que, de no hacerlo, se entendería el encubrimiento de los responsables políticos hacia estas declaraciones. También hoy se realiza el ejercicio Canasar 2016 en la isla de La Gomera. El 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y el Centro Coordinador de Salvamento del SAR, pertenecientes al Ejército del Aire, realizan un simulacro del accidente aéreo en la isla de La Gomera. Este simulacro va a permitir evaluar en un único ejercicio global la capacidad de reacción y el grado de coordinación entre centros de emergencias y sus medios en el desarrollo de las operaciones de búsqueda y salvamento. En sucesos, la sección fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Las Palmas ha detenido a 7 personas por una oleada de robos con fuerza en barcos del muelle deportivo de la capital Gran Canaria, y ha investigado además otras 3 por delito de receptación. En este sentido, la mayoría de los objetos sustraídos son instrumentos de navegación y comunicación de las embarcaciones, como motores, aparatos de geolocalización, baterías y radios marinas. Además, también han sustraído otros objetos relacionados con la náutica, como cañas de pescar o anclas, alcanzando una cantidad de 128 objetos, todos ellos robados durante casi un año en 10 embarcaciones de referido muelle deportivo. Y estamos atentos también del aeropuerto Los Rodeos, al norte de Tenerife, porque a esta hora las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas. Debido a la niebla, hay algunos desvíos al sur y retrasos en los vuelos.
Gracias, Carla, por contarnos la última hora. Bueno, si ustedes van hoy a la página 34 de Canarias 7 o a la página 23 de la provincia, se encontrarán una foto con de un miembro de esta tertulia, de Samuel Marrero, y además leerán este titular que les puede incluso sorprender. Primera condena ecológica en Canarias, una granja porcina. El gerente de La Piara, en el barranco de Godoy, en Puerto del Rosario, acepta 6 meses de pena. Samuel, explícanos, ¿qué ha ocurrido?
Pues, Meyer, no, lo que te puedo contar... Yo, para contar todo este proceso, yo creo que necesitaría 16 o 17 tertulias. Entonces, te lo voy a intentar resumir lo más posible.
Te lo agradecemos.
Para intentar por lo menos explicarlo, ¿no? Esto es cierto que ayer pues tuve que pasar por el trago de estar en un juicio donde se me pedían una condena de 5 años de cárcel por un supuesto delito medio ambiental con una serie de agravantes. Al final... todo esto ha quedado en una multa de 9.000 euros nada más y una inhabilitación por mi parte, pero es un proceso que viene desde el año 2008, es decir, he tenido que esperar 8 años para poder intentar defenderme, por lo menos, de lo que sucedió. Y lo que sucedió no fue ni más ni menos ayer que un hecho puntual en una granja de porcino del Grupo Capisa, que está en Fuerteventura. Es una granja que cumple con absolutamente todas las licencias medioambientales y de actividad. Incluso tiene la autorización ambiental integrada, es decir, se llegó a decir incluso a lo largo del procedimiento que era una granja absolutamente pues ilegal y que trabajaba en la clandestinidad y demás. Eso no es verdad. Y de hecho, te digo, o sea, se me pedían 5 años de cárcel por un hecho que no causó absolutamente ningún daño, lo que yo particularmente considero que era un absoluto despropósito.
¿Qué fue exactamente? Porque se habla de vertido ilegal de purines.
No, es que no es cierto, no es verdad. Los medios también muchas veces pues se atreven a poner cosas que no son del todo ciertas o no son en absoluto ciertas. Lo que ocurrió no fue ni más ni menos que en el año 2000, finales de 2007, principios de 2008, pues en Fuerteventura hubo más lluvias de las habituales. Nosotros tenemos un sistema de reciclaje de purines, que los purines, para quien no lo sepa, pues son ni más ni menos que los excrementos del cerdo. Esos son los purines en el caso de
del cochino,
efectivamente. Bueno, tenemos un sistema de reutilización de estos purines a través de los cuales se reciclan a través de varios procesos y luego este agua que se genera se aprovecha para regar la finca. Y todo esto está perfectamente autorizado dentro de los estudios medioambientales, de las licencias y de esta autorización ambiental integrada. ¿Qué ocurre en este año? Pues en este año lo que ocurre es que hay más lluvias de lo habitual en ese periodo. Al llover, la tierra no absorbe el agua, como es lógico. Todos sabemos que si regamos sobre mojado, la tierra no va a absorber. Y el agua ya purificada o ya reciclada llega al cauce del barranco con la correntía normal de las propias lluvias. Y eso es lo que ocurrió en este caso.
O sea, no fue un vertido de ustedes como
no,
tal.
No fue eso. Y de hecho, está claro que no fue así cuando en un primer momento se me pedían 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación y al final se llegó a un acuerdo por el que se dejó en 6 meses nada más. 6 meses de condena que se sustituyen por una multa de 9.000 euros y un año. Y la gente dirá, bueno, pero si has llegado a un acuerdo y al final has salido condenado, ¿será que algo malo has hecho, no? Y yo, a mí, la única reflexión que me gustaría hacer es, cuando te presentan una posible condena de 5 años y te llaman y te dicen, oye, que si llegamos a un acuerdo esto se puede quedar en nada, porque al final ha quedado en nada, aunque tengas todas las de ganar, y teniendo en cuenta que un juicio puede ser todo lo subjetivo que quieras, porque depende de personas, pues caes en la tentación de aceptar un acuerdo y no ir a mayores. Yo, aconsejado por mis abogados y porque creo que por mi propio interés y por el propio interés de la empresa, a lo mejor se lleva ese acuerdo, pero tengo la verdad que, y los otros acusados, que al final fueron absueltos, ¿eh? Éramos 3 los acusados, se pidieron 5 años de cárcel, 2 fueron absueltos, solo yo acepté la condena que se planteaba, porque evidentemente algo tienes que aceptar, si no el fiscal dice, bueno, pues vamos a juicio y a ver lo que pasa, ¿no?
¿Los otros que eran socios suyos?
No, yo no, además en algún medio dice que soy propietario y no sé qué, eso es mentira, yo no soy propietario. Yo en ese momento era el gerente de una de las empresas del grupo y como tal tenía responsabilidad sobre esa sociedad. Yo no soy propietario, los otros dos acusados sí eran, son miembros del consejo de administración y además con el agravante de que uno de ellos ni siquiera tomaba decisiones. Pero bueno, por pedir que no sea y se piden 5 años de cárcel, cosa absolutamente desproporcionada, como yo creo que ha quedado reflejado al final.
Pero la granja sigue funcionando, ¿no?
La granja sigue funcionando y espero que pueda seguir funcionando porque, como digo, la granja no es ilegal, la granja tiene todas las licencias. La granja, ¿saben cuántas granjas de porcino en Canarias tienen la autorización ambiental integrada? Ninguna. La única que la tiene es esta.
Bueno, pues por eso la castigan.
Claro, efectivamente, probablemente.
¿Está yo, en Puerto del
porque,
Rosario?
Porque ¿qué,
está?
Se hace, esto, ¿qué se hace con los está, purines en las granjas?
Pues miren, yo en las demás no lo sé. En la mía sí, en la mía, o en la que trabajo sí. Lo que se hace en la granja es un proceso de depuración de las aguas, en concreto es un proceso que se desarrolla por osmosis y por evaporación y por una acción de enzimas que bueno, pues van depurando ese agua hasta que llega a unos niveles químicos acorde a la legislación para poder regar, no verter, regar y enriquecer el terreno y cultivar.
Porque la granja está vinculada a un terreno de cultivo.
No, la granja está en una tierra, en un terreno rústico,
sí,
donde se hizo un proyecto de reforestación en su momento, y sobre ese proyecto de reforestación, que además fue aprobado y tiene las subvenciones correspondientes incluso, se riega, que es lo que dice el proyecto y sobre el que se da la licencia. Es decir, usted con este agua tiene que regar. Y sin embargo, por hacer eso, al final llegamos a un momento en donde te piden 5 años de cárcel. Y muchas veces, por el propio desconocimiento de los que están haciendo estas cosas, ¿no?
Sí, pero es que antiguamente se decía que el orín de los cochinos era perjudicial para la platanera y hoy en día, que sobre el hotel que estuvo el señor Mayer esta semana pasada, que se hizo el programa de radio, hay una granja que se llama Granja El Cardón, está a unos 300 metros del hotel y se aprovecha los orines, que es una maravilla, para el tema de la platanera.
Como si fuera un abono.
Exactamente, un abono de alta categoría.
De hecho, nosotros para nuestra defensa recurrimos incluso a informes periciales de gente que sabe, que dijese exactamente qué daño se podía haber causado en el terreno, y en esos informes no solo dice que no se ha provocado daño, sino que se ha enriquecido el terreno con ese abono, ¿no? Pero bueno, al final el resumen,
bueno, ya te vas a saber que nos tiene que invitar porque les ha salido muy bien ese asunto, y entonces hacemos un programa de radio Cadena COPE desde la granja en Fuerteventura.
Yo estaría encantado de que la visitaran, como he invitado muchísimo.
No, pero tienes que pagarnos los gastos, porque ¿a dónde vamos nosotros?
Sin problema.
Mario, fuera de serie.
Pero bueno, esto al final...
¿A ti qué te parece esta historia, Roberto?
No, a mí me parece... Yo voy a hablar aquí como abogado un poquitito nada más. Es decir, a mí me da que son como procedimientos ejemplarizantes que tratan de llevar a cabo a la opinión pública una aplicación de una ley, pero es como para ejemplo, ¿me entiendes? No porque se haya cometido ningún delito, porque según ha comentado, todos los trámites, todos los informes eran positivos, y se trata de vez en cuando llevar a cabo ante la sociedad una condena ejemplarizante, que al final lo que hace es, bueno, pues que provoca pues una especie de desconcierto en los propios industriales de este tema. Es decir, si tú cumples con todos los requisitos y te mandan el castañetazo, pues lo que está claro es que aquí adolece de algo, y en este sentido yo creo que lo que ha ocurrido es, desde mi punto de vista, es transmitir a la opinión pública de que la ley se cumple y de que hay una sentencia, que no ha habido sentencia porque ha habido un acuerdo, un acuerdo previo, es decir, ejemplarizante para que todo el mundo pues coja y tenga atención al tema y trate de evitar pues irregularidades en este tipo de instalaciones.
Pedro Molina había visto una condena de estas características.
¿Sabes, Roberto, cuál es el problema? Porque yo estoy hablando de una explotación que tiene absolutamente todas las licencias.
Ya.
Somos afortunados. Dentro del sector ganadero somos afortunados en poder tener una granja en Canarias que tenga todas las licencias, porque por desgracia en Canarias, y no porque el ganadero quiera, sino porque es imposible tener las granjas legalizadas, y eso es algo que está ocurriendo hoy en Canarias. Nosotros afortunadamente hemos tenido la posibilidad de hacerlo y de legalizarlo, pero la gran mayoría de las granjas que están en Canarias y que son las que suministran de productos frescos, de carne, de huevos, de lo que sea, desafortunadamente están fuera de ley, pero no porque quieran, sino porque no pueden legalizar esas explotaciones.
Eso, ley del suelo dice que lo va a solucionar.
Y en eso Pedro creo que tiene también experiencia en este sentido. O sea, es imposible hoy en día prácticamente conseguir una granja, legalizarla, o ya no te cuento montar una nueva, ¿no?
Pedro.
Yo creo que no estamos fuera de la ley. Lo único que pasa es que lo que no hemos podido es legalizar el edificio. Pero fuera de la ley no estamos. Las granjas que hay hoy en las Islas Canarias, todas, absolutamente todas, están dentro de un registro de explotaciones ganaderas. Todas. Los animales que forman parte de cada una de las explotaciones están perfectamente identificados dentro de un sistema de movimientos ganaderos que se llama SIMOBAN, identificados individualmente. La inmensa mayoría de las explotaciones forman parte de agrupaciones de defensa sanitaria, que es otra cosa que exige la ley. Las explotaciones que forman parte, que producen leche, tienen que formar parte de programas de calidad de la leche. Todas las explotaciones ganaderas cumplen con el saneamiento, porque así se los hace cumplir el gobierno de Canarias. Y lo que no tenemos es la legalización del ayuntamiento del edificio donde desarrollamos una actividad. Desde el año 92, las explotaciones ganaderas, desde que Canarias se incorpora a la Unión Europea, todos tenemos esos 4 o 5 libros donde tenemos que llevar los registros de todos. Digo 4 o 5 porque se han ido incorporando los libros de medicamentos, que tiene que certificarlo un veterinario, los libros de visita, donde tenemos que apuntar cada persona que va a una explotación ganadera de visita, que hay que recoger su nombre, su apellido y tenerlo ahí. Todos pasamos por las inspecciones de la Unión Europea. Son inspecciones aleatorias, el 5% para todas las explotaciones que hay en Canarias. Todos pasamos por los controles de la consejería y estamos todos totalmente controlados, pero no somos, estamos como si dijéramos como un fuera
O sea, que el problema está en el edificio.
Como un fuera de ordenación. No podemos legalizar la explotación porque la ordenanza municipal dice que tenemos que estar retirados, o la ley vigente dice que tenemos que estar retirados del lindero 5 metros. Y no podemos empujar la explotación 5 metros más allá, ni podemos rodar 5 metros el lindero. Pero eso que nos pone los pelos de punta, porque lo que ha pasado con el grupo Canustapisa y esta explotación le puede pasar a cualquier explotación, y estamos totalmente vendidos porque estamos fuera de ordenación. Eso es lo que nosotros llevamos años pidiéndole al gobierno de Canarias, que legalice las explotaciones actuales de acuerdo a lo que están y cómo están. Y después ya las nuevas que tengan que cumplir con las normas y con las ordenanzas que se han puesto en estos muchos años, muchísimos años. Pero,
Pedro, y una pregunta, cuando no tienes integrado en el ciclo como esta granja los purines, ¿qué haces con los purines?
Pues se pueden vender para abonos, puedes tener otro tipo de sistema de cantación de las aguas, puedes hacer lo que ese señor que acaba de decir, Mario Escuela, antes, pues hace las explotaciones de vacunos. Todas las explotaciones producimos estiércol. El estiércol no solamente es un perjuicio, sino que es un subproducto de la explotación, es la materia orgánica que hace que la tierra produzca. Y cuando la tierra tiene esa materia orgánica para que produzca, lo que evitamos es meter un montón
de
compuestos químicos que después se ha demostrado que acaban haciéndole daño al consumidor. Entonces, para nosotros ese subproducto, que es el estiércol, que en el caso de los cochinos y cochinas se llama purín, pues en las gallinas se llama gallinaza, cada vez se va consumiendo más. Cada vez la gente entiende que porque vale lo mismo un camión de estiércol de 20 metros cúbicos que 20 bolsitas de abono químico que pesa pues 25 kilos cada una. Entonces, como eso no es lo mismo, porque las plantas, la tierra, lo que quiere es vida orgánica, y esa vida orgánica solo se la da ese abono orgánico. Entonces, lo que estamos hablando es, producimos comida, no producimos comida fuera de la ley. Las granjas que están en Canarias no producen comida fuera de la ley. Lo que tenemos es que el edificio que habitamos, desde que muchas veces era de nuestros abuelos o de nuestros padres, nunca puede adaptarse a la ley, porque las leyes que se van haciendo no han tenido en cuenta la presencia de todas esas explotaciones.
Samuel, estamos de acuerdo, ¿no?
Yo lo siento, pero quizás se me ha malinterpretado en lo que he dicho. Bueno, vamos a ver.
Yo he hecho esta posición, Samuel, y perdona que te interrumpa, para que nadie te pueda malinterpretar, porque entiendo perfectamente lo que tú has dicho. Sí, lo que no sé si todos los oyentes lo entienden igual.
Bueno, pero por eso...
Y por eso es por lo que...
Yo te agradezco que me aclares, pero me gustaría aclararme yo también. Yo cuando digo que los ganaderos están fuera de... O muchas explotaciones están fuera de ley, no me refiero a que no se pasen los controles sanitarios, a que el producto no cubra la legislación, a que los animales no estén identificados. Esa parte no es a lo que yo me refiero. Yo a lo que me refiero es a precisamente lo que tú dices. Si yo desarrollo una actividad en un edificio o en una granja que no está legalizada y no puedo legalizarla, en cualquier momento puedo tener un problema serio. Por ejemplo, llevo 40 años en mi granja que no he conseguido legalizar, me hacen un chalet a 5 metros de mi granja nuevo y el propietario me denuncia y a mí me terminan cerrando la explotación. Y eso es una realidad que ocurre.
Y a lo mejor a ese chalet le diste el agua para que fabricara.
Efectivamente, y la luz. Y cuando hablamos de la gestión de residuos de las granjas, hay residuos mejores o más fáciles de tratar y otros que no. El del vacuno, que es el que tú has nombrado, es verdad, es bastante más sencillo de trabajar. Pero hay otros que no, como es el caso del purín del cochino. Y en Canarias hay más cosas que vacas, y hay bastante cerdo también, o cochino, afortunadamente. Y cuando el ganadero se encuentra con que no puede hacer en su granja lo necesario para poder tratar ese purín, pero además no tiene dónde llevarlo y que lo trate otro, está en un callejón sin salida, y en cualquier momento le puede venir cualquier fiscal, cualquier vecino o lo que sea, y enfrentarse a penas de hasta 5 años de cárcel. Y eso creo que es una injusticia. Es una injusticia para el conjunto de los ganaderos que no tienen esa opción a legalizar su actividad. Si yo no tengo mi edificio legalizado, como estás diciendo tú, Pedro, ¿tú te crees que yo voy a ponerme a invertir en ese edificio que sé que en cualquier momento me lo pueden cerrar?
Lo hemos hecho todo, pero ya llevamos un montón de años, pero yo no me conformo
con cómo lleve hace un montón. Yo lo que quiero decir es, si lo que queremos, por ejemplo, es un relevo generacional en la ganadería de Canarias, yo a mi hijo difícilmente le voy a decir que se meta en un negocio donde no lo voy a poder tener legalizado y va a tener la tranquilidad de poder vivir de su trabajo durante el resto de su vida. Va a ser muy complicado que alguien acceda a eso. Y eso es lo que está pasando en Canarias.
Mario, ¿qué quería decir?
Y no solo en el vacuno, en el resto de las especies también. Y en el caso del purín, del cerdo, es muy grave que muchos ganaderos no tengan alternativa para poder tratar, como dice la ley, esos residuos y que se puedan enfrentar a penas de hasta 5 años de cárcel. Porque si una explotación completamente legalizada llega a ese extremo, no quiero ni pensar lo que le puede pasar al ganadero que lleva 50 años haciendo las cosas bien, pero no ha tenido esa oportunidad. Uh-huh. Y eso es a lo que me refiero. No me refiero ni al producto, ni a la honestidad del ganadero, ni me refiero al control de los animales. A eso, eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que los ganaderos estén trabajando fuera de ley, ni estén trabajando de manera clandestina. No. Pero la realidad es que el sitio donde están desarrollando su actividad es imposible o muy difícil legalizarlo en Canarias. Y creo que eso es una reflexión que hay que hacer. Y cuando vamos diciendo por ahí de fomentar el sector primario y de darle alas al sector primario, en concreto a la ganadería,
todos son trabas.
No lo entiendo cuando no es posible montar una granja en toda Canarias porque no te dan un permiso.
Mario,
cuando no es el ayuntamiento, es el cabildo, y cuando no es el gobierno de Canarias.
Mario, ¿tú cómo lo ves?
¿Cuántas granjas hay pendientes todavía de la ley de medidas urgentes de una resolución desde hace 8 años y todavía no se ha dado respuesta?
Hay una cosa que yo no termino de entender y ha sido argumentos que hemos dado al gobierno de Canarias, en concreto a la Consejería de Agricultura, es el siguiente: si hay tongas y hoteles que están fuera de la ley, las granjas no están fuera de la ley. Las granjas fueron construidas en un momento determinado de la historia de Canarias. Y ahora, todos los que han venido, que son funcionarios, la mayoría de ellos, que han hecho el chalecito o la casita del asadero para ir los sábados y los domingos, son los que están denunciando esa actividad, en la mayoría de los casos, no en todos los casos. Por lo tanto, yo siempre estaré al lado del ganadero, que es una pequeña industria y que además genera empleo. Y además genera una riqueza muy grande para Canarias, que son los abonos naturales, que no tenemos que traerlos, sino que se producen en Canarias gracias a la ganadería de vacuno, a las gallinas, a los cochinos. Gracias a todo eso se genera un abono de indudable calidad.
Pero yo creo que aquí lo que hay es una dejación por parte de las autoridades, en el sentido de, después de tantos años, como hablan aquí, de que hay 40 o 20 años de que está el edificio, no está legalizado, porque la ley es la ley. Si a ti te falta un documento, por mucho que tengas los 4 anteriores, si ese no lo tienes, está fuera de la ley. Pero lo que está claro es que lo que me sorprende es que el gobierno diga que hay que proteger o defender y potenciar todo el tema y lleve 8 años o 10 años o 20 años y no haya solucionado este tema. Parece que la ley del suelo, que parece que es el cajón desastre.
La próxima semana hablamos de los plátanos, porque hoy no dio tiempo.
¿Y qué tienes que decir de los plátanos?
Hombre, de las organizaciones de productores, lo más que están funcionando en beneficio de ellas.
Bueno. De acuerdo.
Pues la próxima semana lo hablamos. Samuel, gracias por explicarlo, que yo creo que era interesante que lo explicaras en primera persona porque te afecta a ti.
Muchas gracias por darme la oportunidad.
Samuel habla desde Las Palmas, ¿no?
Sí, yo estoy en Gran Canaria, sí.
Y coño, llámanos para ahí, que estamos, que estoy, ya estabas ahí.
Esto es chiquita,
Jana. Vamos a ver. Están ustedes invitados con todos los gastos pagos a conocer la granja de Fuerteventura sin ningún problema y hacer el programa cuando quieran.
Dale, lo hacemos allí. Pues eso lo negocias ahí con Mayer, que es el que pues saca los billetes.
Mario Escuela tiene ganas de ir a Gran Canaria, sí señor.
Exactamente.
¿Tienes ganas de viajar, Mario?
Estuve esta semana en Hiperdino, en Gran Canaria, esta semana pasada.
Bueno, mira, estuviste hace poquito.
Sí.
Mario, un abrazo. Y no llama, bueno.
No, porque estaba en momentos de trabajo.
Bueno, de acuerdo.
Mira, a ver si los convence para que compren algo de carne de aquí, hombre.
Eso hay que convencerlo y es... El presidente del gobierno en campaña electoral fue al Hotel Mensei a firmar. Pues lo que hay que firmar es con todo, porque es que ahora tenemos que defender demasiado a Hiperdino. Lo que pasa es que no está comprando. Ellos presumen de que compran el 40% de los productos canarios y que tiene 7.000 puestos de trabajo. Y lo mismo que tiene que hacerlo en Mercadona lo tiene que hacer Hiperdino.
Señores, les damos aquí Mario Escuela, Pedro Molina, Samuel Marrero, Roberto Oguiris. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.